Amén, gloria al nombre del Señor. Mis amados, vamos a la palabra, al capítulo 3 del libro de Génesis. Aleluya. Felicitaciones a las hermanas que en este día pasaron a las aguas del bautismo. Hoy hemos enterrado 3 viejos hombres. Amén, gloria a Dios. Génesis capítulo 3, vamos a dar lectura a los versículos del 9 al 12. Amén. Dice así la palabra: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios añada bendición a su palabra. Se pueden sentar, mis amados. Gloria a Dios. Alabado Cristo. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Amén. Aleluya. Y en esta tarde, mis amados, aleluya, yo quiero compartir esta palabra. Gloria a Dios. Y deseo, ¿verdad?, compartirles que lo que motivó el tema del sermón que tenemos en esta tarde, que por cierto el tema es: Dios no tiene la culpa. Amén. Usted mira al hermano que está al lado suyo y dile: Dios no tiene la culpa. Dígaselo con entusiasmo. Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Gloria sea el nombre del Señor. Y pensaba yo en esta semana, mis amados, lo sorprendente que es ver cómo hoy día muchos cristianos, gente que una vez le servían a Dios, gente que una vez usted los veía consagrados en las iglesias, qué fácil se les ha hecho a muchos darle las espaldas a Dios. Son creyentes que ya no los vemos. Bendito sea el nombre de Dios. Es alarmante el número de creyentes que cada día, hermanos, cada día dejan las filas del Señor Jesús y muy fácilmente se van tras la corriente del mundo. Y yo pensaba en esto, gloria sea al Señor, y le preguntaba al Señor: ¿por qué esto era así? Gloria a Dios. Y el Señor como que me ponía en mi corazón: es que me echan la culpa a mí. Y yo de momento yo digo: pero es que Dios no tiene la culpa. Amén. De las decisiones que la gente toma, de los caminos que la gente toma. Gloria sea al Señor. Muchos creyentes sucumben, mis amados, a las ofertas del diablo. Muchos sucumben ante las cosas que el mundo puede ofrecer. Y después, y me van a perdonar la palabra y la expresión, pero luego tienen la desfachatez de decir: yo me alejé de Dios, yo me fui de la iglesia porque me cansé de esperar en Dios. Me cansé de esperar, tanto llorar, tanto ayunar, tanto orar, y Dios no me ha contestado las cosas que yo le pedía. No vale la pena servirle a Dios, dicen otros. Pierdo el tiempo en la iglesia, gloria sea el Señor. No vale la pena servirle a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Quiera que aquí no haya nadie en esta tarde. Entonces pensamos que presentando excusas delante de Dios, pues vamos a resolver el problema. Y déjame decirte, mi amado, que delante de Dios no hay excusa que valga la pena. Siempre la tendencia del ser humano es buscar el modo de zafarse o de librarse de sus responsabilidades, y le es más fácil echarle la culpa a otros para justificar sus acciones, para justificar sus irresponsabilidades y sus desobediencias. Amén. Esta semana mi familia y yo pues descubríamos algo que nos dio mucha tristeza. Ustedes saben que los muchachos pues se meten pues en el internet a hablar con los amigos, a comunicarse. Y mirando una de estas páginas nos encontramos con un caso que nos dio tristeza. Mis amados, un joven que mientras estuvieron aquí en la ciudad de Augusta, fueron miembros de esta iglesia, tanto del Ministerio Hispano como de la Iglesia Americana, y nos daba tristeza ver cómo este muchacho, con un talento maravilloso, una voz excepcional, un muchacho que amaba a Dios, no sé si todavía eso estará en su corazón, pero oremos que así sea, el muchacho se está dirigiendo por el camino equivocado. Está poniendo el talento que Dios le dio a disposición del mundo. Nos da pena cómo ver el enemigo lo está conduciendo por el camino de la fama, di que del estrellato, di de la farándula, estará en las televisiones, quién sabe, en los teatros, utilizando el don que Dios le dio, pero para agradar al mundo. Bendito sea Dios. Le preguntaba yo al Señor, ¿por qué, Señor, ocurren estas cosas? Porque me echan la culpa a mí. Y por eso surge el tema, Dios no tiene la culpa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que en esta tarde, aleluya, nos habla la palabra del Señor. La palabra que leímos en Génesis nos comparte el caso típico, gloria a Dios, de Adán y Eva. La primera pareja que Dios pone en el huerto del Edén, gloria a Dios, el hombre, la primera mujer que Dios creó, gloria sea el nombre del Señor. Dios le había dado instrucciones, la historia todos la conocemos. Puedes señorearte de todo lo que he creado, le dijo Dios a Adán, le dijo: yo voy a ponerte en el huerto del Edén, de toda planta, de todo árbol pueden comer, menos de este. Dios fue específico con Adán, ¿verdad? Gloria a Dios. Puedes comer, puedes disfrutar de todo lo que yo he creado. Y la historia, pues ustedes saben cómo continúa cuando Eva, a solas en el huerto, sin estar al lado de su esposo, llega la serpiente, la tienta y le dice: de ese árbol Dios te ha dicho que no puedes comer. ¿Qué va, muchacha? No seas tonta. Extiende tu mano y come para que tus ojos sean abiertos. Y sabemos que ahí fue donde comienza, mis amados, el gran problema, el gran dilema del pecado. El hombre y la mujer desobedecen al mandato de Dios. Pero vemos en ese verso 9, cuando dice que el Señor Dios llama a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando alguien hace algo malo, vamos a llamarlo así, cuando alguien sabe que ha hecho algo incorrecto, la gente como que se esconde. ¿Verdad? Por eso es que los niños en la casa no se pueden dejar solos, hermanos. Hay que estarlos vigilando, porque a los niños se les ocurre cuanta cosa, gloria sea Dios. Y cuando usted los oye calladitos, encerrados, escondidos, es porque están haciendo algo. Yo me recuerdo a mí la vez que que yo estábamos preparándonos para ir a la iglesia y ya los nenes estaban todos listos y de momento yo oigo un silencio y digo, ¿y dónde están los nenes? Hablando de los gemelos, ¿dónde están los nenes que no los oigo? Ya estábamos listos para ir a la iglesia. Cuando nos da para ir a la cocina, hermanos, habían sacado un envase de chocolate de ese Hershey, syrup de chocolate, y estaban dándose el gusto de su vida. Sentados, se habían bañado de syrup de chocolate. A mí por poco se me cae el mundo. Y, ay, Dios mío, después que estábamos listos para ir para la iglesia. Y al escape tuvimos que bañarlos de nuevo, vestirlos. Pero eso no nos impidió la bendición de llegar a la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque hay que saber sobrepasar por encima de las dificultades. Pero Adán se escondió. Adán, ¿dónde estás tú? Le dice Dios. Y él le respondió, te oí. Te oí en el huerto, Señor. Y tuve miedo. ¿Por qué Adán tenía que tener miedo? Porque sabía que había hecho lo incorrecto. Porque el que peca se esconde. Y no quiere que sus obras salgan a la luz. Amén. Pero del ojo de Dios nadie se puede esconder, mi amado. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Porque esa fue la excusa. Señor, estaba desnudo. Antes de esto, Adán y Eva se paseaban como Dios los trajo al mundo. Amén. Y no sabían de que estaban sin ropa, porque estaban bajo la inocencia con la que Dios los creó. Amén. Pero vemos cómo la desobediencia abrió los ojos y pudieron ver lo que era el pecado. Entonces, cuando usted, hermano, nosotros salimos de ese estado de inocencia y de santidad y de comunión con Dios, los ojos se abren al pecado. Entonces, como sabemos que hemos pecado, tratamos de buscar una vía de escape. Entonces, para justificar nuestras acciones, decimos, fulano tuvo la culpa, fulana tuvo la culpa, el diablo me tentó, el diablo me obligó, porque no queremos cargar con nuestras responsabilidades. Y hasta le echamos la culpa a Dios. Pero déjame recordarte en esta tarde que Dios no tiene la culpa. Amén. Gloria a Dios. Adán, justificándose de su mala acción, le dice, mira, Dios, la mujer que tú me diste. En otras palabras, le está diciendo a Dios, tú tienes la culpa por haberme dado a esa mujer, que esa fue la que me hizo caer y me hizo comer del fruto perdido. Bendito sea Dios. Qué fácil es poder culpar a otros de nuestros errores. Amén. Qué fácil se hace culpar a otros cuando no queremos aceptar nuestras responsabilidades. Cuando no queremos servir al Señor. Qué fácil es culpar a otros cuando no queremos venir a la iglesia. Cuando no queremos asistir al templo, gloria sea al Señor. Cuando no queremos ser fieles y obedientes a lo que la palabra del Señor nos enseña. Hermano, es tan, tan grave a veces la apatía espiritual. Y ustedes saben lo que es una apatía. Es cuando nos sentimos cansados. Cuando nos sentimos hastiados de algo, una pereza que a veces nos consume, cuando la apatía espiritual arropa nuestras vidas, o take over, como dice el americano. Hermanos, buscamos, mire, la más mínima excusa para no hacer lo que el Señor nos manda hacer, para no cumplir nuestra responsabilidad como siervos fieles y obedientes a Dios. Buscamos la más mínima excusa. Pero sabes tú, mi amado, que delante de Dios no hay excusa que valga. Amén. delante de Dios, cuando seamos llamados a su presencia y cuando seamos juzgados por Él, no vamos a poderle decir al Señor: Señor, no te serví por la hermana fulana, no te serví porque el hermano fulano era así y así de esta manera, no te serví porque no tenía el tiempo, no te serví, Señor, porque mi trabajo me arropaba todo mi tiempo, no te serví porque no me gustaba ese pastor, no te serví porque esos hermanos eran unos hipócritas. No va a haber excusa que valga, y no podrás echarle la culpa a nadie, y mucho menos a Dios, porque Dios no tiene la culpa. Gloria sea el nombre del Señor. Así es que el Adán, vemos cuál fue su juicio, cuál fue la determinación. Adán y Eva pudieron haber vivido eternamente en el huerto del Edén, manteniendo la comunión con Dios. Y la acción de ellos tuvo que, diríamos, obligar a que Dios tuviera un plan mejor. Y por eso fue que mandó a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios no tiene la culpa. Juan 11:21 nos habla el caso de Marta, la hermana de Lázaro. Saben que Lázaro había muerto, lo habían enterrado. Cuando mandaron a llamar al Señor, las hermanas de Lázaro pensaban que él iba a venir inmediatamente. Le mandaron aviso. Y el Señor estaba cumpliendo con otros asuntos importantes. Y esperó. Dice la palabra que cuando Jesús llegó, ya hacían 4 días que Lázaro había muerto. Y ya lo habían enterrado. Ya diríamos, como diríamos en Puerto Rico, ya se habían tomado el chocolate y se habían comido las galletas con queso. Amén. Gloria a Dios. Pero llegó el Señor, y vemos cómo en ese capítulo 11, verso 21, y vamos a leerlo rapidito, cómo Marta viene corriendo a donde está el Señor, porque ella huyó que el Señor venía, y salió detrás del Señor, mientras que María se quedó en su casa. Marta, y le dice al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo lo traduciría de esta manera: ¿qué fue lo que Marta le quiso decir al Señor? Por tú llegar tarde, por tu culpa, mi hermano se murió. Fue culpa tuya, no llegaste a tiempo. Gloria a Dios. Pero Dios no tiene la culpa. Muchas veces, hermanos, estamos mal acostumbrados. Queremos todas las cosas deprisa. Deprisa. No porque, Señor, tiene que ser así como yo te lo pido. No porque tiene que ser en este tiempo. Y cuando vemos que Dios se atrasa un poco de nuestro calendario o del tiempo que nosotros hemos estipulado, ya empezamos a rabiar, ya empezamos a darnos las greñas. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no has contestado? Yo te puse esta fecha, yo te puse este límite y tú no me has contestado ni jota. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos las cosas como a nosotros se nos antoja. Queremos lidiar con las cosas como nosotros creemos que deben ser. Entonces Dios, mis amados, Dios dice: bueno, tú quieres hacer las cosas a tu manera, tú quieres hacer las cosas como tú crees que deben ser, pues hazlo tú. Y es como que el Señor, mire, Alabado Dios. Entonces, cuando las cosas no salen bien, le echamos la culpa a Dios. Le echamos hasta la culpa a la iglesia. Porque a veces la iglesia no puede apoyar. Los hermanos no pueden apoyar, los líderes, los pastores no pueden apoyar las ciertas decisiones que alguna gente toma. Porque sabemos que no es lo más que conviene. Gloria sea a Dios, no es lo más que conviene. Para eso Dios ha puesto líderes espirituales. Para eso están los dones del Espíritu. Cuando usted esté pensando en tomar decisiones, hermano, mire, es tan fácil decirle a Dios: Señor, ¿qué tú crees? ¿Es esto lo que me conviene? ¿Es esto lo que yo debo de hacer? Y cuando Dios te envía a alguien que no sabe nada de tu problema y te dice: mi hermana, mi hermano, el Señor me inquietó a orar por ti, es porque Dios te está mandando palabra de alguna manera. Te está haciendo entender que esperes. Que no te aligeres, que no te precipites. Gloria a Dios, como le ocurrió a Saúl. El pastor usó como base de su mensaje el libro de Samuel para ir de lo ordinario a lo extraordinario. Y volvía nuevamente el caso de Saúl a mi corazón. Cuando Saúl fue ungido, el profeta le había dicho: espérame en Gilgal, espera por mí, para que juntos vayamos a ofrecer sacrificios, amén, para que puedas vencer a los filisteos y para que tu reino sea duradero, pero espera por mí. ¿Y qué hizo Saúl? Esperó 7 días y como vio que el profeta no llegaba, se desesperó, tomó la batuta y le dice a su siervo: tráeme acá el holocausto, que yo voy a ofrecer holocausto, porque este viejo Samuel no acaba de llegar, la gente se me está dispersando, los filisteos nos van a acabar, yo voy a ofrecer el sacrificio a Jehová. Y dice la palabra que no bien había él declarado estas cosas, llegó el profeta de Dios. Y no vino a tocarle el hombro. No vino a aplaudir: oh, qué bueno, qué bien hiciste, ¿no? Le vino a dar un jalón de orejas. Y a la gente no le gusta que se le jalen las orejas. Porque la gente se cree que a veces las decisiones de ellos son las más correctas. Se creen que lo están haciendo bien. Y lo que están haciendo es, como decimos en mi país, metiendo las patas. Y me perdonan la expresión. Metiendo bien las patas. ¿Por qué? Porque no se dejan dirigir por el Espíritu de Dios, no esperan el tiempo de Dios, y cuando las cosas salen mal, le echan la culpa a Dios. Pero Dios, dígaselo al que está al lado suyo, Dios no tiene la culpa. Después nos enojamos, nos atribulamos. ¿Qué no hacemos? Ay, pero es que este pastor no me entiende. Esta gente de esta iglesia no me entienden. No me apoyan. Claro que no te vamos a apoyar. Si sabemos que estás actuando locamente, neciamente. ¿Cómo le dijo Samuel a Saúl? Pero hay que leérselo para que usted vea que está ahí en la palabra. Verso 13 del capítulo 13. Samuel dijo a Saúl: has obrado, ¿cómo le dijo? Neciamente. Dios nos libre, hermanos, de ser necios. Que Dios nos guarde, porque el ser necio trae consecuencias. Amén. Cuando uno actúa neciamente, no eres tú, ni soy yo los que nos afectamos, sino también los que están alrededor nuestro se afectan. Porque obramos neciamente, porque tomamos decisiones en forma equivocada, porque nos adelantamos al plan, al propósito de Dios. Entonces los que nos rodean también se afectan. Samuel le dice a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. No es que si tú querías esperar hasta que yo llegara, sino Dios te dijo espera. Y las órdenes de Dios, hermanos, hay que acatarlas. Amén. No hacemos las cosas por si a nosotros nos da la gana hacerlas. Es porque hay una palabra que está establecida. Amén. Y si usted dice que Dios es su Señor, dice la palabra que el siervo hace lo que su Señor le ordena. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Dice, pero ahora, dice, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. O sea, había una promesa. Cuando Dios escoge a Saúl, el deseo de Dios era darle a Saúl un reino próspero. Amén, me excusan. Era darle un reino próspero a Saúl. Amén, dice. Pero ahora tu reino no perdurará. En otras palabras, ha sido tu culpa, ha sido tu prisa, ha sido tu desesperación, y ahora tu reino no perdurará. Hermano, las cosas que queremos conquistar, cuando las conquistamos para nosotros y las hacemos a nuestro modo, quizás las vamos a disfrutar por un tiempo, porque el enemigo es tan astuto. Oh, por un tiempo, mira, lo que hiciste estuvo bien, pero aguante, dele tiempo al tiempo, porque a la larga nos vamos a dar cuenta que nuestras acciones fueron las más equivocadas. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Porque Dios no tiene la culpa. Amén. Vamos a Job, al libro de Job, capítulo 3. Y yo decía, pero Señor, Job, fíjate, Job también, que habla la Biblia de él, ¿la? Que dice que era un hombre, un varón perfecto, un varón que servía a Dios con toda su casa, un hombre cuyas riquezas no lo habían alejado de Dios, y tantas cosas lindas que se dice de Job. Por eso fue que cuando el enemigo lo fue a acusar ante la presencia de Dios, Dios le dice: tú no has considerado a mi siervo Job, lo justo y lo recto que es delante de mí. Pero aún ese hombre justo y recto, cuando usted lee ese capítulo 3, ¿qué es lo que usted va a encontrar ahí? Va a encontrar, mi amado, una serie de lamentos y de quejas y de reproches para con Dios o hacia Dios. Mire cómo comienza ese capítulo 3. Dice que abrió Job su boca, versículo 1, maldijo el día de su nacimiento. Vemos la agonía, la desesperación de un hombre. Tanta fue su desesperación, bendito sea el nombre del Señor, que lo llevó al punto de maldecir el día en que había nacido. Perezca el día en que yo nací, dijo Job, y la noche en que se dijo: un varón ha sido concebido, un varón ha nacido. Sea ese día tinieblas, ni lo tome Dios en cuenta desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Y por ahí usted sigue leyendo todas las quejas y todos los reproches de parte de Job. Y me venía a mí a la mente, gloria a Dios, cuando a veces, cuando vemos nuestros sueños frustrados, cuando vemos nuestras aspiraciones anuladas, gloria a Dios, nos atrevemos a preguntarle a Dios: pero Dios, Tú no nos has prometido que los que te servimos a ti, tú no nos has prometido que nos vas a dar gozo, que nos vas a dar felicidad, que nos vas a dar abundancia, que nos vas a dar prosperidad. ¿Por qué me ocurren estas cosas a mí ahora? Si yo te sirvo. Empezamos a reprocharle a Dios. Posiblemente no nos atrevemos a decirlo con nuestra boca, que a veces tenemos tanto temor que no nos atrevemos a abrir la boca, pero en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos una lucha interna y estamos reprochándole a Dios. Señor, ¿por qué tú no hiciste o no interviniste por mí cuando me detuvo el policía sin licencia en la calle? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudaste cuando yo fui a llenar la tablilla, la planilla de los taxes y se dieron cuenta que yo estaba mintiendo usando otro nombre? ¿Por qué no diste la cara por mí? ¿Por qué no me dieron el préstamo que yo pedí para salir de este revolú de deudas que tengo? ¿Tenías un crédito malo? ¿Qué préstamo te van a dar? Y después queremos que Dios haga todo por nosotros. ¿Por qué me chocaron mi carro? Bueno, te comiste la luz verde. Pues claro, el que venía te llevó enredado. Entonces queremos echarle la culpa a Dios de todos nuestros infortunios, de todos nuestros problemas. Y nos rebelamos, mire, nos rebelamos. ¿Y qué peligro hay en rebelarnos contra Dios? ¿Qué peligro hay en ser desobedientes, hermanos? El diablo es tan astuto que te pone las cosas, mira, nice and neat, como dice el americano, lindas a la vista. Hazlo, muchacho, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Haz lo que tú quieras, si tu vida es tuya. Tú haces con tu vida lo que tú quieras. Ve allá, ve acá, olvídate del culto. Haz con tu vida lo que tú quieras. Nadie te tiene que decir lo que tú tienes que hacer. Y mucho menos ese pastor que gruñe tanto. Y mucho menos esos ancianos de la iglesia que son averiguados y están pendientes porque van a contarle al pastor. ¿Sabe qué? Eso me acuerda a mí una anécdota de dos cristianos. Y aquí es donde se refleja cómo nosotros siempre tratamos de echar la culpa a otros o echar la culpa a las circunstancias para justificar las cosas que hacemos. Y se dice que una vez estos dos amigos cristianos, ese día no fueron al culto. Porque que muchas excusas presentamos para no venir al culto. Y a veces son excusas que parecen ser buenas, pero no nos damos cuenta que es el diablo enredándonos para que nos perdamos la bendición. ¿Cuántos estaban aquí el viernes? Nos gozamos, ¿verdad que sí? Pues estos dos amigos o estos dos hermanos dijeron, no vayamos al servicio hoy, vamos a sacar tiempo para nosotros, tú sabes, vamos a compartir. Se fueron los dos rumbo a un bar que había en la comunidad. Bueno, podemos entrar ahí, si nosotros podemos aprovechar y testificarle a alguien, podemos predicarle a alguien el evangelio, podemos compartir, estamos haciendo la obra de Dios. Pero qué sabe, que cuando entraron al bar, la música, la gente fumando, la gente tomando, viene uno de los hermanos y le dice al otro, espérame aquí. Y cuando regresa venía con una cervecita en la mano. Y el otro le dice a Dios, tú bebes, sí, es una nada más, esto es una nada más. Nadie lo va a saber porque tú estás conmigo, nadie lo va a saber. Y le dice, ah, pues espérate un momento, dijo el otro. Y viene de allá con un cigarrillo. Adiós, tú también. Sí, tú sabes, esto es para quitarme el estrés. Y allá están los dos amigos, uno bebiendo y el otro fumando. Y de momento llega uno, otro hermano de la iglesia, que entró de casualidad, di que de casualidad, a ver si allí vendían leche. Y dice, como no encontré otra tienda abierta y vi este sitio, a lo mejor tenían leche, yo necesito llevar leche a mi casa. Y se encuentra con aquel cuadro. Adiós, ¿qué ustedes hacen aquí? Pues hermano, aquí aliviándonos del estrés. Tú sabes, uno tiene tantas pruebas. Y la debilidad es que la debilidad mía, mira, antes era pues tomar. Y yo, pero es una cervecita nada más. Y él, mira para allá, le decía el tercero. Pero y mira tú, botando humo por esa boca. Sí, es que como dice aquí el hermano, tú sabes, que la debilidad. Y él dice, entonces la debilidad tuya es tomar. Sí, mi hermano, pero es una nada más. Yo después voy a la iglesia, al altar y me arrepiento. Oh, mira, y tú fumando. Sí, es que a mi debilidad, tú sabes, yo fumaba mucho antes, pero es uno nada más. ¿Y sabe lo que le dijo el hermano? Y dice, pues sabes que yo también tengo una debilidad. Yo también tengo una debilidad. Y es que yo soy lenguilargo. Y ahora mismo voy corriendo a decírselo al pastor. Ahora mismo voy a decírselo al pastor. Porque mire, es que buscamos excusas para justificar las cosas que hacemos. No dejemos que nuestras debilidades tomen control de nuestra vida, mis amados. Amén. Para luego echarle la culpa a Dios. Y Dios no tiene la culpa. ¿Sabe que el caso de Israel, y con esto voy a terminar, fue el mismo caso? Quejumbroso, se quejaban de todo, tenían al pobre Moisés loco, se rebelaron. Y miren al punto que llegaron a decirle a Moisés, tú nos has traído aquí a este desierto para que muramos de hambre, para que muramos de sed. Mejor hubiera sido que nos hubieras dejado allá en Egipto comiendo melones, comiendo ajos y cebollas antes que morir en este desierto. No se estaban quejando contra Moisés. No le estaban echando la culpa a Moisés, le estaban echando la culpa a Dios. ¿Para qué nos trajiste aquí, Dios? Nos estamos muriendo. ¿Y sabe qué? Que hay mucha gente en las iglesias así. Señor, tú no me bendices. Señor, yo oro y tú no contestas. Señor, te has olvidado de mí. Yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es como dice la hermana Katy, maleta and go, porque aquí no hay nada para mí. Esa es la mentira más grande que el enemigo ha puesto en las mentes de muchos. Se van a Egipto, mis amados, tenga cuidado. El diablo los enreda. El diablo enreda a la gente y los envía de nuevo allá a Egipto. Usted sabe que Egipto es tipo del mundo, es tipo del pecado. Y allí es donde el diablo te quiere ver a ti. Después que Dios te ha bendecido tanto. Y me ha bendecido a mí. Después que Él dio su vida por ti y por mí. Que por un capricho. Que por una desobediencia. Que por ser cabezas duros, testaduros. Vayamos a perder las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Llegamos al punto de cansarnos, que decimos, Señor, no te sirvo más. Hasta aquí llegué. Ya no hay iglesia para mí. Mire, yo les voy a decir honesta y sinceramente, a usted nadie le obliga a servirle a Dios. Si usted está viniendo a la iglesia por compromiso, más vale que se examine. Ponga en balanza las cosas que Dios le ha dado a usted. ¿Quién eras tú antes de venir al Señor? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo antes de venir al Señor? ¿Qué tipo de vida vivíamos? De hastío, de insatisfacción, de necesidad, de dolor. Gloria a Dios. Gente que vivíamos, hermanos, con un grande vacío en nuestro corazón, que nada lo podía llenar. Entonces ahora hemos venido al Señor, Él nos ha prosperado, Él nos ha bendecido. Amén. Nos ha dado gozo, nos ha dado alegría, aún en medio de las pruebas. Y a veces somos tan necios que por simples cosas enseguida nos enchismamos y desobedecemos a la palabra de Dios y buscamos los pretextos habidos y por haber para no cumplir nuestra responsabilidad con Dios, para no ser fieles a Dios, para no ser fieles a la obra de Dios, y buscamos la más mínima excusa para no llegar aquí. Tengamos cuidado a dónde nos metemos, mis amados. Tengamos cuidado con quién andamos, con quién caminamos por ahí. Puede ser la mejor persona, pero si esa persona no conoce al Señor, cuídate. Porque si tú no te la puedes ganar para el Señor, cuídate de que ella no te gane a ti para llevarte a Egipto de nuevo. Amén. ¿A quién le vas a echar la culpa después de tus desgracias? Porque acuérdate que Dios no tiene la culpa. Amén. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No importa las pruebas, no importa las tribulaciones, no importa las agonías, mis amados. Dios ha prometido darnos fortalezas. Él ha prometido que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Amén. El libro de Revelación presenta al Señor como un Dios que es fiel y verdadero. Un Dios que no ha perdido una sola batalla. Tu problema jamás en la vida va a ser más grande que el Dios que le servimos. No busques excusas para dejar de servirle al Señor. No busques excusas para ausentarte de la iglesia. Aunque parezcan válidas, aunque parezcan de buena voluntad. Y yo me gozo porque la hermana Sandra llegó aquí a tiempo. Gloria a Dios. Y me perdona Sandra que la mencione. La visita que ellos esperaban llegó, gloria a Dios, a tiempo. Llegaron, están por allí. Pero Sandra dijo, yo me voy porque yo tengo un compromiso y tengo que llegar temprano. Y el hermano llegó después con la visita. Pero ¿sabe qué? Que a veces nos llega visita a la casa y no llegamos a la iglesia porque me llegó visita. Cuando lo que podemos hacer es traernos a la visita para la casa de Dios y que sean ministrados. Y si ese día el Señor los salva, mire, póngase la falda y su pantalón en el sitio. Viene visita, ok, pero acuérdate que es domingo y yo voy para la casa de Dios. Si tú vienes, vienes conmigo a la iglesia o te quedas solo hasta que yo llegue, pero yo voy a honrar a mi Dios. Y si no hay comida hecha, váyase al restaurante chino y busque comida y alas y dele, pero no se quede. Excusas. Alabanza al Cordero, aleluya. Oh santo, mira hermanos, cogemos las cosas de Dios tan livianas, como sin importancia. Yo tengo una hermana que mire, ni me habla, ni me llama, ni se comunica mucho conmigo, porque en una ocasión me vino con esta historia. Ay, yo quisiera mandar a mi hijo de vacaciones contigo por tantas semanas. Y yo le dije, bien, fantástico, mándame a mi sobrino. Pero viene y me dice, pero no te lo mando, porque ustedes lo único que hablan es iglesia, iglesia, iglesia. Y yo sé que él se va a aburrir. Y yo digo, oh, pues mira, para que sepa, sí, en mi casa es iglesia, iglesia, iglesia. Y el que viene a mi casa, o viene a la iglesia o revienta. Pero yo no me voy a quedar en casa atendiendo gente que llegue, que no tengan o se dejen regir por las disciplinas de mi casa, por las reglas de mi casa. Porque sí, Dios es primero. Y mis hijos, Ellos han entendido eso y por eso que ustedes ven a mis hijos aquí en la casa del Señor, lo digo para la gloria de Él. Pero los hijos hacen lo que sus papás les dicen si están bajo el techo de esa casa. Y no le gustó a mi hermanita, no le gustó. Todo es iglesia, todo es Dios, todo es Dios. Y mire, yo lo que veía detrás de eso era el mismo diablo acusándome. Y yo digo, pues qué pena, porque si mi sobrino viene, va a pasar un buen tiempo. Pero yo sé que en la casa del Señor, él va a recibir bendición. Si te gusta, lo coges, y si no, lo dejas. Porque quien pone las leyes en su casa es usted. Usted le da prioridades a las cosas de Dios. El que venga, que se acoja a sus reglas, que se acoja a las normas de su casa. Usted no tiene que ceder porque apareció fulano, sutano, mengano. Tráigalo a la casa de Dios. La mamá del ex pastor no es cristiana. ¿Cuánto tiempo hace que el pastor y yo estamos juntos? Casi 30 años, mis amados. Pero mi suegra es una persona inconversa, pero ella sabe que cuando ella llega a la iglesia, viene a la casa a visitarnos, ella viene a la iglesia. Yo creo que es la única vez que mi suegra va a una iglesia, cuando nos viene a visitar. Porque ella sabe que nuestro hogar es un hogar que se le honra a Dios. Y ella cumple con esas normas. Y ella se somete a esas reglas. Quizá porque está viejita no vendrá todos los días, pero el domingo usted la va a ver sentadita ahí. Amén. Gloria a Dios. Porque después, ¿a quién le vamos a echar la culpa si ellos se pierden? Dios te va a decir, mira, te mandé a tu familia y en lugar de llevarlos a mi casa, los dejaste allá en tu casa o te fuiste tú con ellos. Di que a pasear. Di que a llevarlos a ver la ciudad, entretenerlos. Y no oyeron mi palabra. Y se perdieron. ¿De quién va a ser la culpa? No le vamos a poder decir, Dios, Señor, fue por tu culpa que mi mamá se perdió. Mi hijo se perdió por tu culpa. No. La culpa es nuestra, es mía, es tuya. Cuando no hacemos lo que es correcto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios ha prometido una corona, mis amados, de vida eterna para los que le son fieles. Aleluya. En aquel día que pronto se acerca, usted y yo tendremos que estar ante la presencia de Dios. Y hay un corito, yo no sé si está por ahí ya, Roberto se me fue, pero hay un corito que se cantaba en Puerto Rico que decía: yo tengo la culpa, tú tienes la culpa de que no baje la bendición. Yo tengo la culpa, tú tienes la culpa de que no baje la bendición. Vamos a pedirle, vamos a rogarle para que baje la bendición. Vamos a pedirle, vamos a rogarle para que baje la bendición. Y después decimos, ay, este culto estuvo frío. No se movió ni un mosquito. ¿De quién es la culpa? Recuerda que Dios no tiene la culpa. Dios me los bendiga. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Y si el Señor le habló en esta tarde, cuide su lengua y no diga que fue que alguien le fue con chisme a la hermana Katy. Dios siempre le va a hablar a alguien y ese alguien eres tú y soy yo. Quien traiga la palabra, porque tenemos la mala costumbre de decir, lo dijeron por mí. Pues amén, sí lo dijimos por ti. Porque no le vas a echar la culpa a Dios, ni le vas a echar la culpa a la iglesia, porque nos preocupamos por ti, por el bienestar de tu alma. Por eso es que usted nos ve cuando alguien se ausenta dos o tres días, estamos llamándole. ¿Ah? No es que queremos meternos en la vida privada suya, oiga. La gente tiene esa idea. Ay, esos pastores son más averiguados. Se meten en mi vida privada, mira. Yo nunca en ninguna iglesia había visto eso. Porque en la otra iglesia no se preocupaban por ti. Les daba lo mismo a lo mejor si tú venías o no venías, como tú eres dueño de tu vida. Pero no es cuestión de iglesia, es cuestión de responsabilidad cristiana. Es cuestión de tu obediencia a Dios. ¿Cuánto tú amas a Dios y valoras tu salvación? Entonces nuestro deber es que si te vemos fallando, te vemos cojeando espiritualmente, tenemos que ir a ayudarte. Tenemos que preocuparnos. ¿Qué te pasó que no te vimos? Estabas enfermo, ¿por qué no llamaste? Pudimos haber orado por ti, pero oiga, a veces ni eso hacen. Hermano, y me perdonan, yo no iba a hablar de esto. Pero mire, enfermos en la casa, si no llaman, hermano, estoy enfermo. Si no me ves, es porque estoy enfermo. Hermano, no puedo ir a la iglesia por tal o cual razón, porque a veces hay cosas que son válidas y sus pastores entienden. Pero no tome de costumbre de por cualquier tontería ausentarse de la casa de Dios cuando hay otros días en la semana. Usted puede ir de compra, que usted puede ir shopping, lavar ropa, que usted puede ir a visitar. Amén. El tiempo de Dios es sagrado. Y vuelvo y les remacho. Yo no sé a quién Dios le estará hablando, pero cuando llegue gente a tu casa de improviso, déjale bien claro que tu prioridad es la casa de Dios y que son bienvenidos a acudir a la casa de Dios. Amén. Ese día el Señor los puede salvar. Amén.